puntos por ahí donde queremos hacer mucho más énfasis que esto. Pero de la misma manera que nosotros tenemos y nos vemos obligados, pues, haciendo esto y cosas legales, pues es importante que también pausemos y tengamos que hacer nosotros una renovación o tengamos que hacer nosotros algunos cambios para podernos mantener nosotros vigentes delante de Dios. Hoy terminaba con una frase en los cultos de la mañana y les había dado a ustedes una indicación que hay que tener mucho cuidado, porque muchos de nosotros pasamos en esta vida tan ocupados coleccionando piedras cuando pudimos habernos quedado con un diamante. O sea, vale la pena que mejor nosotros invirtamos en donde debe de ser invertido, que busquemos las cosas de arriba, como dice Pablo a los Colosenses, donde está sentado Jesús a la diestra del Padre, que seamos congruentes con nosotros mismos, consecuentes, que seamos honestos, que ya no caigamos en esa trampa de la farsa, de la falacia, de la mentira, de la hipocresía, sino que nos definamos de una vez y para siempre, y que una vez que hayamos tomado la determinación, que nos mantengamos nosotros vigentes hasta que Dios tome una medida. Llevarnos y decirnos, llamarnos a su presencia y poder decirnos, bien buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mantenernos nosotros siempre vigentes y servirle al Señor de todo corazón. Hay tres cositas y tres puntos que yo quiero, por favor, que lo podamos ver. Y quiero compartir con ustedes algo interesante. Estoy seguro que ustedes son tan inteligentes como el culto de los hermanos de las 5 de la tarde. Son una iglesia tan fácil a la cual se le puede predicar. Ustedes, yo estoy hablando y me están leyendo la mente y ustedes saben perfectamente qué es lo que voy a decir. Pero hay una cosa que tenemos que entender. Que en primer lugar nosotros no somos el árbol. Nosotros somos una rama. Nosotros necesitamos de mantenernos pegaditos. Nosotros nos necesitamos mantenernos sujetos y agarraditos y no desprendernos en ningún momento del árbol. Nosotros somos la rama, no somos los árboles. Yo comentaba hoy esto con los hermanos del culto de las 5 y les decía, a veces, en la carne siento que es agradable, pero cuando tenemos que ser realistas nos damos cuenta que no es lo correcto. Les decía yo a los hermanos que esta iglesia no puede en ningún momento darse el lujo de depender del pastor Navarro. Nosotros experimentamos unos espacios, experimentamos una caída total en las asistencias, caída total, pero estrepitoso, vertiginoso en las cosas de las finanzas cuando el pastor sale. A pesar de que yo soy una persona que salgo muchísimo, Dios ha bendecido esta iglesia. Estamos, o sea, la razón por que tenemos 4 cultos el domingo es porque no cabemos en uno solo. Ahora, se imagina usted que yo permaneciera aquí, que no saliera pero ni a la esquina. O sea, nosotros tendríamos necesidad de otro edificio el doble de grande de esto. Pero es importante que nosotros podamos comprender que no dependemos del pastor. El pastor no es indispensable. Es necesario. ¿Cómo necesarios son ustedes? Todos somos necesarios en el área donde Dios nos ha puesto. No somos indispensables. Pero tenemos que empezar a armarnos de la idea de saber de que tarde o temprano el pastor no va a estar. Mañana yo me monto un avión y pongo un narizazo y chao, hasta ahí quedé pues. Es importante que la iglesia en realidad se arme de valor y diga, bueno, hay que continuar con esto, ¿con o sin? ¿Con o sin? Entonces necesitamos que todos, no algunos, no pocos, no muchos, sino todos podamos mantenernos vigentes. Recordemos que somos ramas, no el árbol. Y quiero que usted observe conmigo esto y voy a ir haciendo énfasis en algunas frases. Vea conmigo el versículo 22, capítulo 49. Vea lo que dice. Rama fructífera, ¿cómo dice? Es. Está en presente.
Ay, es que fíjese que él servía, pero ahora ya no. Hoy me voy a meter de lleno, pero tal vez en el 2011 no.
No se puede servir a Dios intermitentemente. No se puede servir a Dios cuando usted quiera, cuando usted le den las ganas. A Dios se le sirve siempre, porque Dios no es que le ha tratado injustamente. ¿Sabe una cosa? Usted nunca va a dar fruto. Ahora, le voy a describir lo que hizo este hombre, lo que hicieron con este hombre. Dice el versículo 23, le causaron amargura. El año pasado, ¿quiénes le causaron amargura a usted? Y esa amargura lo hizo que se alejara de la iglesia. ¿Quiénes le causaron amargura a usted? Y esas amarguras le hicieron dejar su ministerio. A él le causaron amargura grandísima. Pero vea lo que hizo él. Otra cosa que hicieron, le asaetearon. Flechazos por aquí, flechazos por allá. Su misma familia, los mismos hermanos de él. Y otra cosa dice, y le aborrecieron los arqueros. ¿Cuántas personas no hemos sentido esas miradas tan penetrantes? Esos ojos tan vidriosos, esas palabras tan despectivas, esas palabras tan hirientes de la gente. Y me siento mal porque no me habló, no me visitó, no hizo esto, ni siquiera vino. Ojo con esto lo que voy a decir. Todo esto lo hicieron con José. Todo. Y mire lo que dice la Escritura, cómo se mantuvo él en el versículo 24. Mas su arco se mantuvo, como dice, poderoso. Nosotros no somos de los que servimos a Dios por sentimientos, mis amados. Nosotros servimos a Dios por convicciones. Nosotros servimos al Señor incondicionalmente. Me hagan o no me hagan. Yo me recuerdo que hace 3-4 semanas que yo prediqué un sermón cuando yo les decía, gracias a Dios por ser pastor o gracias a Dios por ser ministro. Y yo le cuento esto. En esta iglesia, yo he escuchado, en esta iglesia me han dicho las palabras más lindas que jamás yo hubiera jamás escuchado en mi vida. Yo no creo que en mi familia nadie me ha dicho cosas tan lindas como me las han dicho aquí. Pero como la cuña para apretar tiene que ser también del mismo palo y para poder saborear el sweet and sour de la vida, las peores expresiones, las palabras más hirientes, las palabras más descalificadoras me las han dicho aquí. Y no por eso me voy, pues. No, eso yo entiendo, pues, que eso yo comprendo, que así es. A José hicieron esto. Por favor, comprenda. Nosotros no somos el árbol, nosotros somos la rama. Si usted observa, y quiero, por favor, para que despuesito usted que tenga tiempo a ir leyendo, si usted observa, todo el capítulo 49 del libro de Génesis habla de los hijos de Jacob y habla de los hijos que llevan los nombres de las tribus de Israel. Y ahí en ese capítulo 49 vienen todas las bendiciones, pero también vienen las maldiciones de algunos de los hijos de Jacob. Ahora, el más sufrido de todos fue José, pero el más bendecido de todos fue José. El más ultrajado, el más menospreciado, el más... No es... A nadie trataron tan salvajemente, tan inhumanamente como lo hicieron con José. Pero a nadie llegó a bendecir tanto Dios como José. Si usted quiere cuantificar, y si usted quiere calificar todo lo que recibió, prepárese. Porque vea lo que dice el versículo 25 y el 26. Es la bendición más grande. Capítulo 47 desglosa y explica las bendiciones para cada uno de los hijos. Se estaba muriendo Jacob y llamó a los hijos y le dijo, ¿dónde estás Manasés? ¿Dónde estás Efraín? ¿Dónde está Judá? ¿Dónde está esto? Entonces, a todos que llegaron ahí y les empezó a dar la bendición. Al que más le dio. Y los versículos más extensos de bendiciones son a José. Pero también fue el más sufrido. Entonces, vean lo que le viene a José. 25. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Aquí no dice tal vez, a lo mejor es posible, quién sabe, aquí dice seguro. ¿Con bendiciones de dónde? De los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, y con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones existentes en el mundo son tuyas. Si no es suficiente esto, vea conmigo en el 26. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos. ¿Serán sobre la cabeza de quién? De José. Y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Somos ramas, no el árbol. Lo describe a él como una rama fructífera. a pesar de las adversidades, a pesar del maltrato. Ay, me siento mal, fulano me ha hecho esto, me siento incómodo, ya no tengo ni ganas de servir, ya no tengo, he perdido todo el gozo, ya siento que ya ni, yo siento que ya ni Dios me quiere. José era una rama fructífera y siempre dio fruto. A él le odiaron, le aborrecieron, pero nunca dejó de dar fruto. ¿Por qué? Porque dice, voy a decidir que mi vida sea una vida entera, dada al servicio de Dios, y me voy a mantener vigente. Siempre me gusta meterme en la historia de los artistas, de los cantantes, de los escritores. ¿Sabía usted que aquel grupo, una pareja de españoles, un solo hit pegaron con la Macarena? Ya no volverán a grabar. Un solo hit. Y hay cantantes que sacan uno por allá, solo. Vaya. Pero mire la gente que se mantiene siempre en el gusto del público. Vicente Fernández. El tipo tiene 60 y pico de años. El tipo dice, ustedes aplauden y yo canto. 2 horas y media, 3, y las canciones que quiera. Y la orquesta ya están todos corneteados, los de las trompetas y todo. Pero él sigue con ese vocerrón tremendo. Juan Gabriel. Disco que graba 40 mil millones de discos. Vende, pues. Están vigentes. Están. Cantantes que se han permanecido. Tony Bennett. Tony Bennett, la voz. En los tiempos de Andy Williams, de Frank Sinatra, en los tiempos de la música linda de los años 60, una de las canciones que, bueno, que es característica en San Francisco es I Left My Heart in San Francisco. Pero hay una canción que el tipo lo acaba de llevar Jay Leno y el otro, el David Letterman, porque va a grabar otro disco con Paul Anka y con no sé quién más. 7 y pico de años. Vigentes. Canción lindísima donde dice I want to be around to pick up the pieces. Y con un sentimiento y con una gala, y siempre están vigentes. Que hay hermanos en Cristo.
Que no. Yo en aquella iglesia servía. Yo fui 15 años.
No, es que aquí el fui es como dijo ese mi amigo que le dije hoy que dijo: yo solo sé que CNK no sabe nada. Ese mi amigo. Yo dije: mira, ese fui es pretérito plus cuán perfecto, me dijo. Ya no valen. Aquí de mantenernos nosotros activos y sirviendo al Señor. Piense por un momento en las cosas que usted tuvo que vivir en el año 2009 y le desalentaron. Piense por un momento en lo fácil y lo barato que es usted para bajarlo del trono donde está. A José le pasó todo esto. A José le injuriaron. A José le calumniaron. A José le aborrecieron. A José le asaetearon. Y dice la Biblia, y le causaron mucha amargura. Pero su arco, dice, se mantuvo siempre poderoso. Porque había alguien que le ayudaba, que era su Dios. Segunda cosa, cuidado con esto. Cuidado con esto. Mire, yo le digo, mi trabajo es este, y procuro hacerlo bien. Hasta donde mis capacidades, mis facultades, y hasta donde mis limitaciones me permiten, procuro hacerlo bien. No se desprenda de las cosas de Dios. Yo comentaba algo en el culto de las 5 de la tarde que no puedo hacerlo porque está saliendo en vivo y sale para la radio. Yo no quisiera en ningún momento personas a quienes yo conozco, a quienes le tengo mucha estima, lo pudieran escuchar y llamarme y reclamarme por lo que voy a decir. Pero los hermanos de las 5 de la tarde lo entendieron bien. Hay gente que no están en el lugar donde deben de estar. Hay gente que están ahorita pagando un precio elevadísimo, simple y sencillamente por haberse apartado del Señor. Mis amados hermanos, por favor, no cometan el error. Nunca. No, que nada en la vida, por muy pesado que sea, por muy feo que fue, por muy hostil que haya sido, por muy salvaje que le han tratado, nunca deje de servir a Dios. Manténgase siempre vigente y síguele sirviendo al Señor. Y hoy llegamos a una conclusión. Que usted considera que esta iglesia fue la causante de la herida, busque otra. Y póngase al servicio del pastor. En mi recomendación, yo puedo revisar todos los sermones que yo he predicado. Y cuando hablo de esto, usted se mueve de esta ciudad. Usted se va para otro lugar. Usted se sale de esta iglesia y quiere irse a otra iglesia. Póngase al servicio del pastor. Pastor, aquí estoy, ya no estoy yendo aquí a la iglesia porque hay una situación que me está pasando aquí y yo vengo a decirle, tengo esto. Es más, yo le doy una buena recomendación. Hable usted con el pastor y me llama, hermano, yo le recomiendo a ese hermano. Falta todos los días, no diezma, se duerme en los cultos. Esa es la mejor recomendación que le puedo dar hoy. A ver si lo aceptan hoy. Ok, una cosa. 15, versículo 1 al 5. Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. El peligro de desprendernos. El peligro de desprendernos. No lo vaya a hacer. No. No se atreva. Está mucho en juego. Y quiero comentar esto. Quiero, por favor, que usted me escuche. Mire, mis amados hermanos, no le dé señales equivocadas a su familia. Don't give them the wrong signals.
No, es que mi mamá no va los miércoles. Es que mi mamá tampoco el otro día, pues ella no va. Ella no lee la Biblia.
Cuidado, they're watching you. Sus hijos le están viendo. Y si usted es una persona inconstante, si usted es una persona que no sabe lo que es continuidad, si usted no sabe lo que es servir a Dios continuamente, como lo hizo Daniel, y cuando lo metieron allá en el foso de los leones, y se acercó el rey Belsasar y le dijo, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y Daniel le dijo, uy, le dijo, claro que sí, le dijo, porque ante Dios yo fui hallado inocente, y ante ti, tú, ante tú, Señor, oh rey, tú lo sabes perfectamente, que yo soy fiel. Pero le dijo esa característica y le dice, el Dios a quien tú continuamente sirves. No se desprenda, no lo haga, sus hijos le están viendo. Después no se queje, después no le eche la culpa a nadie. Ella, mi mamá no hace esto, mi papá tampoco, los domingos aquí se queda, el miércoles también, dice que fue mentiras. Entonces, claro, ¿qué señal estamos dando a la familia? O sea, ¿qué autoridad moral tenemos detrás? No se desprenda y vea lo que dice la Escritura. Le voy a explicar por qué. 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, que dice la Biblia, nada podéis hacer. Nada. Nothing whatsoever. Nada. Usted no puede despegarse. Usted es una persona que necesita mantenerse vigente. Llegó en una ocasión un misionero a buscar unas ciertas personas de unas tribus donde él fue misionero. Y por ahí le habían contado al misionero que uno de los líderes de las tribus se había enojado y se había peleado. Y había sido el tipo al principio del inicio de la obra, el ícono, el que más sirvió, el que estuvo siempre con el misionero. Y un día, molesto, dejó la iglesia, se peleó y se apartó. Y llegó a buscarlo, pues llegó hasta donde están las chozitas. Usted sabe que en esas chozas típicas siempre hay un fuego, un comalito. Y el misionero le dijo, ¿qué pasó, fulano? Le dice, ¿qué pasó? Mira, contame, por ahí nos cuentan que ya no vas a la iglesia, que no estás sirviendo, que en realidad te has apartado y que ahora casi pareces ser un inmundo, un mundano, ya eres un impío. Y empezó a contarle que él a querer justificarse. Y le dijo, mira, te quiero explicar una cosa. Y agarró con un suchiribisquito, agarró una brasa del fuego y la apartó de donde estaba toda la escoria, donde estaba todas las brasitas, y la apartó. Y le siguió platicando, y le siguió platicando, y al rato empezó a humear la brasa. Y cada 5 minutos le decía, ¿te das cuenta de lo que está pasando con la brasa? Sí, le dice, ha perdido la intensidad de su calor. Y a los otros 5 minutos ya empezó nada más a apagarse. ¿Te diste cuenta? Que esa brasa necesitaba estar pegadita con las demás. Separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, este año es un año crítico. No sé qué tan difícil puede ser. Nosotros, vacunadita que nos dio la primera década, comenzamos con un acto terrorista el 2001. Y terminamos nosotros el 2009 con una crisis de las más fuertes y con recesión. No es nada saludable, ni inteligente, ni sabio apartarnos de las cosas de Dios. Hoy más que nunca tenemos que estar agarraditos fuerte de la mano del Señor. Pero para todos aquellos que piensan que ay, es que too much church, culto, de veras, lunes seminario, martes seminario, miércoles culto, jueves la cárcel, jueves las celdas, viernes culto, sábado la pulga, domingo cuatro cultos, I think it's too much church. Para los que piensan que es demasiado, para los que creen que esto es, I think we're overdoing it. Para los que creen que esto ya, pastor, cree que por estar aquí en la iglesia uno es más santo que los demás. Para ellos, con mucho cariño, va este versículo. Y vea conmigo, por favor, en Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Ya usted, que Dios le inspire, que su Espíritu Santo le toque, ya usted sabrá decidir si esto es demasiado. If this is too much. Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Tenemos que estar plantados en el lugar correcto. En el lugar correcto. Capítulo 47 del libro de Eclesiastés, perdón, del libro de Ezequiel 47, versículo 12. Se lo voy a leer. Y mire, hay cada una de las palabritas que aparecen acá tienen un significado y tienen su sentido. Dice: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caen, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? No del gimnasio. No del Club de Leones. No de los, es que tengo una reunión con los Rotarios. Las aguas salen del santuario, no del gimnasio, mis amados. No de la oficina, no del taller, no de mi sala, no del garaje, no de la lavandería. No. Ese es el gran problema. ¿Qué fruto vamos a dar, pues, si no estamos plantados? Si chupamos solamente el agua, ¿cómo los elefantes? Con el moco, agarramos nada más lo que necesitamos, pues. Y no somos previsores como los camellos. Las dos jorobitas. Ahí tienen sus dos transmisores, sus dos regadores, los camellos. Siempre en una fuente, siempre los oasis. Se da cuenta que no es, ay, es que exigencia, es lo único que no me gusta de esa iglesia, que mucho culto. El pastor se enoja cuando uno no va. No, hombre, mire, yo le puedo recomendar a usted aquí en la ciudad, iglesia donde puede ir. Domingo en la noche no hay cultos. Miércoles tampoco, y ahí no molestan. Ahí no están exigiendo nada. No, ahí usted va y tranquilo. Y mejor si es en inglés. Bye, Mr. Smith. Bye, Brother Fisher. Si nadie molesta. Esta es la gran diferencia. Esto es lo que nos ha hecho a nosotros ser de 24 quilates. Observe lo que dice el versículo 12, donde dice: a su tiempo mudará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, no para desperdiciar, y su hoja para medicina. Esto no va con aquel. Mire, leer este versículo para estos hermanos que tienen esa forma tan anacrónica y muy Jurassic Park de pensar. Le cuento esto. Esto es como echarle ácido en los ojos. Esto es como echarle chile en una herida. Quisieran arrancar las páginas de la Biblia. Al pastor que yo suplanté, al pastor que yo sucedí cuando llegué acá, era un hombre que tenía 80 años de edad, el doctor Leobardo Estrada. El tipo lúcido, 30 minutos bien predicados, con una homilética excelente y de pilón un poema de memoria. Toda la vida elegante, claro, de tipo de pastores de la vieja guardia, a inclusive días de no culto, siempre de traje. Bien propio, un hombre culto, 80 años, en todos los días. Usted no ve ningún policía de 80 años, usted no ve ningún jugador de fútbol de 80 años, no lo ve. Se separaron, se extinguieron. Esto es solamente Dios. Bueno, le cuento, el doctor Billy Graham. Con eso, él sabe que ya no puede dar lo que dio hoy y como que no quisiera ya hacer un ridículo en frente de las masas. El doctor Billy Graham, si todo lo que sufrió lo pudiera escribir él, nos aumentaría aún todavía más la admiración por ese hombre. Viniendo de una campaña, una gira por Irlanda, por Escocia, eso hace no sé dónde, regresó aquí en Carolina, donde él vive, y su esposa le contó todo lo que estaba haciendo su hijo Franklin Graham, que estaba en las drogas, que estaba haciendo esto, que estaba haciendo lo otro. Por eso Franklin Graham tiene un libro que se llama Rebel with No Cause, no, rebelde sin causa. Y dice que un día lo agarró y lo primero que lo metió en la cajuela del carro, le pegó una cinchaseada, un par de trompas, lo metió en la cajuela del carro y le fue a dar una vuelta por allá para ver si el niño aprendía la lección. Y cuando abrió la cajuela, ¡fum!, echando humo de un cigarro de marihuana todavía. Y el mejor evangelista del siglo pasado nunca se rindió, nunca se dio por vencido. Lo asaetearon como a José. Lo injuriaron, lo calumniaron, le causaron heridas profundas su propia familia y nunca dejó de hacerlo. Convicciones, mis amados. Convicciones. ¿Dónde? Plantados en la casa de Dios. Esto no lo disfruta. Esto lo que nosotros vivimos, no lo disfruta cualquiera. Esto ya sería, uy, esto ya estoy harto, estoy muy cansado. Yo creo que cometimos un error de habernos venido a esta iglesia. Pobrecito si llegara a pensar así, a razonar así. Es una bendición, es un privilegio que no muchos tienen, es un fruto que no se desperdicia, es para comer y su hoja es para medicina. Pero quiero que usted vea conmigo esta cita, y con esto termino, para entrar en la cena del Señor. Salmo 92, manténgase vigente, le conviene, renueve sus votos. Señor, discúlpame. Señor, perdóname. Señor, mira todo lo que hice. Señor, cuántas bendiciones tengo, cuánto recibo. Y mira qué ingrato soy. Y mira cómo me porto de desleal contigo. Salmo 92, versículos 12 a 15. Manténgase vigente. No sea víctima de sus sentimientos. Dios tiene mucho más para usted. Vea lo que dice. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. ¿Plantados en dónde? No en el gimnasio. No en la sala. No en el garaje. No en la lavandería. No en el Club de Leones. No en los Rotarios. No en el bingo. No en el mall. No en el cine. Plantados en la casa de Jehová. ¿Qué pasará con ellos? Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, con una sola finalidad: para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. I challenge you. I dare you. Lo reto. Lo desafío. Give him the best. He's still got a lot more for you. Lo reto. No se canse. Manténgase vigente. Dios lo va a bendecir. Dios lo va a premiar. Ya le ha dado. Mire, si usted es del tipo de persona que ya no le cabe otra bendición material en su casa, ahora Dios va a comenzar con otra bendición espiritual. Sus hijos, su familia, sus nietos. Yo termino con esto y diciendo, no me aterra para nada la vida de mis hijos. Yo creo que hasta estas alturas he hecho un papel que el que Dios me había demandado hacer. Yo creo que les he dicho a mis hijos, los dos están aquí, los dos saben que tienen que estar aquí, los dos saben que no pueden faltar los cultos, le guste o no le guste. Instruye al niño en su carrera. Pero me aterra una cosa, que si ellos lo hacen por obligación o lo hacen forzados, porque entonces los hijos de mis hijos no van a conocer a Dios. Los hijos de mis hijos no los voy a presentar yo. Eso me aterra. Pero si nos mantenemos haciendo nosotros esto, y ellos siguen viendo las señales, y ellos siguen viendo y siguiendo las pisadas, no solamente sus hijos, sino que también los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta cuatro generaciones. Cuando esto pase, ya Cristo vino y toda la familia a los pies de Jesús. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta iglesia. Si bien es cierto, Señor, hemos llegado a momentos a cansarnos en el ministerio, pero nunca del ministerio. Nuestro cuerpo ha resentido, nuestro cuerpo ha absorbido el cansancio, el estrés, lo pesado, la constancia, estar pendiente en absoluto de todo. Pero nos cansamos como cualquier humano, nos cansamos en el ministerio, pero nunca del ministerio. Esto ha sido lo mejor que nos ha pasado en la vida. Esto ha sido lo mejor que hemos podido experimentar. Y esto, Señor, yo quiero que sea el deseo, no de algunos, ni de muchos en esta iglesia, sino que sea el deseo de todos. Vienen cosas hermosas, las vamos a contar, las vamos a repetir, las vamos a rumiar y las vamos nosotros a compartir con todos aquellos que las quieran vivir. Gracias por este domingo más. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.